A fines de los años 50, principios de los 60, en Estados Unidos, el Departamento de Defensa se desarrolló casi por casualidad. Un sistema que, la verdad, que llegaría a cambiar el mundo, pero muchísimos años después llegaría a cambiar el mundo. Y fue posible gracias a que a principios de los 90, principios mediados de los 90, alguien, un británico esta vez, comenzó a trabajar en una fórmula para esa tecnología llevarla finalmente a todos nosotros, o traerla a todos nosotros. Se trata de Tim Berners-Lee, un británico, como les decía, que trabajaba en un laboratorio ahí en la frontera entre Suiza y Francia, en el CERN, que después se hizo muy famoso por el colisionador de hadrones. Y desarrolló lo que hoy conocemos como la World Wide Web, o, como le dice todo el mundo, la Internet, ¿ah? Porque finalmente se comió las tecnologías anteriores y estamos con uno de los pioneros de Internet acá en nuestro país, José Miguel Piquer, ingeniero, profesor de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile. José Miguel, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
La idea es poner un poco en perspectiva lo que significó esta invención, sobre todo en sus primeros momentos, y tratar de entender no solo el impacto, sino que cómo fue influyendo en el gigantesco desarrollo tecnológico que conocemos hoy día.
Sí, mira, mucha gente considera que probablemente la web, el invento de Tim Berners-Lee, en el fondo, fue lo que hizo posible que el Internet sea lo que es hoy, porque la tecnología Internet existía de antes. Los más viejos conocimos Internet. Nosotros en Chile nos conectamos a Internet en el año 92, y aunque Tim Berners-Lee estaba trabajando en esa idea, todavía no existía ni como estándar, ni por lo tanto no era un protocolo normal en Internet, digamos. Entonces nosotros conocimos un Internet que era de texto, digamos, ¿no es cierto?, con unos terminales con letras verdes, digamos, que era lo más fome que había y que solo a los nerds de la computación nos fascinaba y encontrábamos extraordinario. Pero no había cómo mostrarlo, ¿no es cierto?, la aplicación más extraordinaria que habíamos inventado en el mail, digamos. Ese era el nivel en esa época. Y la verdad es que estábamos justo en una batalla por posicionar a Internet como una tecnología de sociedad importante para las empresas, fuera de la academia, porque solo las universidades y los centros de investigación usaban Internet en esa época. Y había una especie de carrera y competencia entre distintas tecnologías. Las telefónicas proponían una cosa, los gobiernos tenían un poco otra idea. Internet estaba un poco botado entre los investigadores y los tipos un poco locos de los centros de investigación, ¿te fijas? Y la verdad es que la web fue lo que nos permitió mostrar Internet. Como tú decías bien en la introducción, de alguna forma para la gente Internet es la web, no hay otra cosa. No, claro. Tú hoy día el mail, ¿no es cierto?, los videos, la televisión, todo lo ves finalmente vía la web, ¿no? Es como, entonces, pareciera que es como lo que existe y hay una especie de asociación entre Internet y la web.
¿En qué consiste exactamente lo que Tim Berners-Lee inventó hace 25 años?
Mira,
él hizo,
por supuesto, todo, como siempre en la vida, digamos, todas estas son ideas que venían de otra gente y de otras cosas. Él integró, ¿no es cierto?, esta visión en una idea que, para serte franco, cuando a mí me la mostraron por primera vez, yo dije, ¿y cuál es la gracia de esto?, digamos, ¿no? Era como muy divertido. Y sin embargo, para la gente común y corriente, esto fue fundamental. Que yo diría, tiene dos o tres cosas claves que son muy, muy importantes, que incluso una quedó un poco en la historia, o sea, se usa muy poco hoy día, que es esta idea del hipertexto, que probablemente el mejor ejemplo que tenemos de uso de hipertexto es la Wikipedia. La Wikipedia usa mucho eso de que cuando te está explicando un concepto, te aparecen temas que están subrayados sobre los cuales tú puedes hacer clic y ir a que te expliquen ese concepto, ¿ya? Eso se llamaba hipertexto en la época, era algo muy nuevo, muy novedoso, estaba recién inventado, que era esta idea de que cuando tú estabas leyendo algo, hubiese zonas sensibles sobre las cuales tú podías decir, quiero más explicación sobre esto, cómo hacer zoom sobre ese tema, y pasabas a otro lugar y después podías volver, ¿eh?, que es como el botón back, digamos. Uh-huh. Esa idea de poder navegar en textos linkeados entre ellos era algo muy novedoso que solo existía para aplicaciones en el mismo computador. Tim Berners-Lee, yo creo que muy genialmente, digamos, inventó esta idea de que el hipertexto apuntara a otras páginas web en otros computadores con esta toda esta cosa de las URL, el HTTP 2. Todo eso ya venía. Y yo, hay una genialidad muy profunda en eso, porque además es extensible, o sea, tú al principio eran solo páginas web, pero después tú podías poner video, podías poner audio, podías ir cambiándoles las letritas y las cosas, o sea, era una sintaxis muy genérica que permitía que en esos enlaces pudiese haber cosas muy distintas. Y lo que yo creo que fue clave para que Internet despegara, digamos, y para que Internet llegara al público, ¿no es cierto?, y que la sociedad conociera Internet y lo viera, era el hecho entonces de que ahora yo podía incluir imágenes, podía incluir... siempre he podido incluir y multimedia, pero en esa época la Internet era tan lenta que solo imágenes era lo único viable, digamos, ¿no es cierto? O sea, nadie había soñado con un YouTube en esa época, ¿no?, por capacidad nomás, por ancho banda. ¿Eh?
De hecho, esperar que bajar una foto...
tomaba, ¿no?
Muchísima paciencia.
No sé hace cuántos años conociste Internet tú, pero efectivamente en la época tú hay filmaciones muy divertida en la televisión, ¿no es cierto?, donde te muestran Internet así. Claro. Entonces tú hacías clic y se empezaba a llenar de a poquito la foto, ¿no es cierto?
O sea, era bastante desesperante, pero al mismo tiempo era tan maravilloso que uno, la verdad que no le importaba tanto, pero uno estaba dispuesto a esperar.
Uno estaba dispuesto a esperar.
Esto sí. yo lo conocí, estaba acordándome del año 95, yo creo 94, 95, con una presentación a la que me tocó asistir en Estados Unidos de, si mal no recuerdo, era Mosaic, que era uno de los primeros browsers.
Así es.
Ya la gente hoy día ni siquiera sabe lo que es un browser, dice simplemente Internet. Bueno, está en un browser y, o sea, está trabajando en un browser o operando en un browser y está además en la World Wide Web. Todo eso como que fue quedando un poquito en la trastienda, pero en un primer momento eran elementos
fundamentales, claro, porque además era la parte novedosa.
¿Eh? Exactamente.
Ahora, yo supongo que es lo normal, ¿no? O sea, en la medida que la tecnología funciona, se va volviendo transparente y ya no te interesa. Es raro que uno esté abriendo el auto para tratar de entender el motor, ¿no es cierto? El auto se transforma en una herramienta que tú utilizas y rara vez mira, mucha gente nunca ha abierto el capó para mirar lo que hay adentro. En cambio, en los viejos tiempos uno miraba los autos y en los cilindros y todo, era parte de tu compra, ¿no? Yo supongo que en Internet pasa un poco lo mismo. O sea, en la medida que esto va pasando a la trastienda, significa que está adquiriendo una cierta madurez y que la gente lo está utilizando como la herramienta que debiera ser, digamos.
Estamos conversando con el ingeniero José Miguel Piqué, profesor de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile, uno de los pioneros en el desarrollo de Internet acá en nuestro país. Tú estuviste en el origen, en el nacimiento, ¿no es cierto?, de Internet acá, alguno de los primeros mails que se mandaron, entiendo que es una cuenta tuya. ¿Todavía tienes esa cuenta o no?
No. O sea, lo que pasa... Depende de lo que llames tener esa cuenta, en realidad, pensándolo bien. En la época ni siquiera existían estos nombres de dominio como existen hoy día, o sea, el dcc.uchile.cl, claro, o el nick.cl, que es lo que usamos más.
Oduna.cl.
Oduna.cl, buen punto. esos nombres todavía no existían en Internet. O sea, existían en Internet, pero solo en el Internet en Estados Unidos, que era y había muchas otras redes dando vuelta de distintos proveedores y distintas tecnologías. Entonces, el primer mail nosotros lo enviamos usando otra tecnología que era que se llamaba UUCP, y la sintaxis era muy curiosa. Era, tú ponías como una lista de nombres de máquinas por los cuales tenía que pasar tu computador y qué sé yo. Entonces mi cuenta era J. Piquet, pero era en UCHDCC, que era la máquina nuestra, digamos, central, que hoy día es dcc.uchile.cl, ¿eh? Se parece, o sea, en el fondo es casi como la misma cuenta, pero si tú quieres. Y de hecho el origen de ese mail en realidad es de la cuenta del profesor mío en esa época, que es Patricio Poblete, que es el director de NIC Chile hoy día, que él fue el profesor que me guiaba y que me traía. Entonces él envió el mail, yo trabajaba en armar la infraestructura para que el mail se fuera, ¿eh? Así que en realidad la cuenta es la de él, la que envió ese mail.
A partir ya de mediados de los 90, y cuando empieza esto a ser más conocido, obviamente que coincide con el desarrollo de una serie de otras tecnologías de información y de comunicación, pero ¿de qué manera, a tu juicio, este invento influye en ese proceso de desarrollo?
Claro, como te decía, yo creo que la web hizo que el Internet se volviera como entendible para los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, tú podías mostrar Internet después de eso. Esa demo que tuviste en el año 95...
Claro, porque José Miguel es ser humano, pero es un ser humano ingeniero. Entonces
exacto. Somos una clase extraña.
Claro, una clase extraña. Ellos piensan que eso los pone más arriba que el resto.
No sé, pero sobre todo somos distintos. Pero lo hace, ¿no? Y sabemos que nos cuesta comunicar con la gente y cuesta explicar. Y a uno le fascinan los engranajes, las cosas que la gente normal no le entiende.
Mira, la diferencia entre los ingenieros y los médicos es que uno se puede reír de los ingenieros se ríen. Si te ríes de los médicos,
no se ríen. No. Sí, bueno, aquí que decía la diferencia es que unos entierran sus errores y los otros no.
Sí, también.
Es más grave cuando se equivoca. No, a mí me costó mucho ese proceso, porque a mí me fascinaba Internet. Yo venía llegando de mi posgrado, había sido usuario allá, lo instalamos acá en Chile. Yo venía fascinado con esta idea. Entonces, yo le transmitía a todo el mundo lo fascinante que era esto y nadie, o sea, no me daban ni bola. Era muy frustrante. Era como ese predicador de la plaza de armas que nadie escucha, ¿no? Entonces, la web me permitió, y como te digo, al principio yo dije, esto no tiene ningún, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, está integrado las distintas cosas, pero ¿cuál es la gracia? Y de repente nos dimos cuenta que cuando tú mostrabas Mosaic y mostrabas las imágenes y el texto, la gente lo veía. O sea, la gente decía, wow, qué interesante. Y lo entendía porque era como una especie de libro. Me acuerdo que las primeras cosas que aparecieron, ¿no es cierto? Apareció el Museo del Louvre, que tenía todas sus colecciones de pinturas famosas, con las pinturas más las explicaciones. En esa época se consideraba alta calidad las pinturas. Hoy día probablemente se verían como una cosa pixelada, horrible, ¿no es cierto? Pero era lo que en esa época los computadores podían mostrar. Y eso tú se lo mostrabas a cualquiera que viniera a tu oficina y el tipo decía, wow, o sea, y eso está en un computador en Francia y lo estoy viendo acá en calidad. Era como ver un pequeño libro a distancia, ¿no? Y entonces cambió radicalmente. De hecho, si tú miras la historia de Internet, efectivamente, a partir del año 95, 96, el Internet se transforma en una palabra que la sociedad empieza a conocer. Y mi sensación es que eso, la web lo hizo posible. ¿Te fijas? Porque sin la web no había cómo explicar de lo que estábamos hablando. ¿Te fijas?
Bueno, cuando se comienza además a desarrollar, estamos conversando con el ingeniero José Miguel Piquet, profesor de la Universidad de Chile, uno de los pioneros de Internet acá en nuestro país. Cuando se empieza a desarrollar además esta tecnología que en un primer momento estaba, como tú contabas, metida solamente en las universidades, algunas instituciones, algún instituto, digamos, académico, empieza a abrir el apetito de las empresas, ¿ah? O sea, el fenómeno del lucro entra a Internet. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que este desarrollo, la World Wide Web, fue gratuito, abierto para todo el mundo, y el señor Tim Berners-Lee no ganó un peso directamente, digamos, o indirectamente a través de los derechos, no ganó ni un peso. Si él hubiera patentado esto, es probable que sería uno de los hombres más ricos del mundo, sino el más rico.
Sí. Mira, claro, yo probablemente el parangón, digamos, de desarrollo más clásico, digamos, es comparar la web y Tim Berners-Lee a Facebook y Zuckerberg, ¿no es cierto? O sea, Facebook es como una especie de World Wide Web cerrada, propietaria, pagada, digamos, ¿no es cierto? O sea, donde tú te identificas, dices quién eres tú, y aunque tú no pagues por ser usuario, en el fondo le generas un negocio a través de la publicidad, de saber quién eres tú, de conocer tu perfil, de conocer tu historia. Y la web es ese lugar donde tú navegas no solo gratis, sino que sobre todo anónimo. O sea, que tú puedes buscar y puedes obtener información sin decirle a nadie quién eres tú.
Menos anónimo de lo que
uno quisiera, pero está basada en esa idea de que tú puedes ser totalmente anónimo y sin embargo obtener la misma información. Entonces, efectivamente, yo pienso que la apertura y esa visión, digamos, de entregarle al mundo esta tecnología fue fundamental, porque si hubiera sido patentado, no sé si hoy día sería multimillonario o estaríamos usando otra tecnología, pero claramente tú no podrías haberte desarrollado a la velocidad que esto ocurrió, y Facebook no podría haber existido si no hubiera existido toda ese inicio, ¿no es cierto? Esa masa gratis que hoy día sigue existiendo, digamos, y que sigue siendo la parte fuerte, digamos, del Internet.
José Miguel Piquet, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias por la invitación.